Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna esta tarde de martes, en la que el Partido Popular ha impugnado los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, Marta Ruiz.
Y se pospone al menos un mes la aprobación de esas cuentas para este año. Incluyen una partida de casi 6 millones de euros para celebrar el referéndum de independencia. El gobierno catalán dice que Rajoy no sostendrá en el tiempo la negativa a ese referéndum, y el presidente del gobierno ha insistido en que ni se autoriza ni se negocia un referéndum que es inconstitucional.
El ministro de Hacienda ha defendido los últimos cambios en la agencia tributaria.
Asegura Cristóbal Montoro que no hay caza de brujas, como dice la oposición, y denuncia que no se produjo tanto revuelo cuando los cambios los realizó el gobierno del PSOE. Además, se ha comprometido a terminar con las filtraciones de la prensa.
Se va a cortar de raíz cualquier filtración a cualquier medio de comunicación que proceda de la agencia tributaria.
Montoro ha reiterado su oferta de pacto sobre un nuevo estatuto de la agencia tributaria.
En enero vuelve a subir el recibo de la luz.
Al resultado de la subasta de las eléctricas del jueves, que apunta al alza, hay que sumar un anuncio del gobierno. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha dicho que el Ejecutivo subirá los peajes, la parte regulada del recibo. Hasta ahora siempre había dicho que el gobierno dejaría congelada esa parte.
Y el ministro de Justicia reitera que la nueva ley del aborto se aprueba antes de que acabe el año, y le quedan 2 semanas.
Sí, será por tanto en el Consejo de Ministros este viernes, en el de el día 27, Alberto Ruiz Gallardón ha recordado que era una promesa electoral del Partido Popular.
Los intereses del concebido no nacido que la sentencia del Tribunal Constitucional dice que tienen que estar protegidos. En segundo lugar, señoría, es un compromiso de nuestro partido. Página 108 de nuestro programa electoral, dijimos que modificaríamos esta ley.
Con la nueva ley que prepara el gobierno, el aborto dejará por primera vez de ser un delito.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España. Sepamos lo que está ocurriendo ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
El cumpleaños del Papa es la noticia del día en el Vaticano, pero él ha trabajado como un martes normal. La fiesta ha sido a las 7 de la mañana. Primero misa y después desayuno en ambiente familiar. Solo los trabajadores de Santa Marta, 4 sin techo, y uno de ellos ha acudido incluso con su perro. Ya por la tarde, el Papa Francisco ha nombrado un nuevo santo, Pedro Fabro, francés, uno de los primerísimos jesuitas que fundaron la compañía con San Ignacio de Loyola, uno de los 6 chavales que le acompañaron. En Italia vuelve a ser noticia Lampedusa. Por un vídeo difundido en la televisión pública que ha causado escándalo, se ve perfectamente cómo a los inmigrantes en esta isla les ponen en fila, desnudos, con los brazos en cruz y bajo el frío, en público, para fumigarles contra la sarna.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres. Begoña Pérez.
La noticia de portada a esta hora es la muerte de un médico británico, Abbas Khan, en una prisión de Siria después de haber viajado a este país para ayudar a la población civil. El Ministerio de Exteriores británico ha confirmado que este doctor ha sido asesinado por las autoridades sirias y ha anunciado que el gobierno británico pide ahora una aclaración urgente sobre lo sucedido. Además, Scotland Yard ha dado carpetazo a la enésima teoría de la conspiración sobre la muerte de Lady Di. La Policía Metropolitana de Londres ha confirmado en un comunicado que no hay una prueba creíble sobre la participación de las fuerzas especiales de élite en el accidente de tráfico que acabó con la vida de Diana de Gales y Dodi Al-Fayed en París.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington. Juan Fierro.
El Senado daba esta mañana el primer paso para aprobar el acuerdo presupuestario, el primero desde 2011, votación para permitir el debate del acuerdo que salió adelante por 67 votos a favor y 33 en contra. Mañana el Senado dará luz verde definitiva a esta nueva ley de presupuestos que puede ser firmada ese mismo día, mañana mismo, por el presidente Obama. Un presidente Obama, el presidente de los Estados Unidos, que se reunía hasta hace unos minutos con los máximos responsables de las principales empresas de Internet y de nuevas tecnologías, entre ellas Microsoft, Google o Apple. Sin duda, la sentencia que ayer se hacía pública sobre la probable inconstitucionalidad del programa de la Agencia Nacional de Seguridad de recogida de metadatos habrá estado sobre la mesa de esta reunión.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues aquí en Bruselas la noticia es que acaba de dar comienzo el Eurogrupo, que tiene un papel decisivo a la hora de tomar cuál será el papel final del organismo de resolución bancaria. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se acaban de reunir, van a discutir durante toda la tarde y mañana será el Ecofin el que continúe con todas las discusiones. A la entrada, el ministro de Economía, Luis de Guindo, ha hablado sobre varios asuntos. Ha hablado sobre ese organismo de resolución bancaria para decir que espera un acuerdo temprano. Ha hablado sobre toda la polémica del fútbol y ese expediente que va a anunciar mañana la Comisión Europea para insistir en que el gobierno va a dar la batalla por los clubes españoles, y ha hablado también sobre el informe de la OCDE que dirá por dónde tiene que ir la reforma o la segunda reforma del mercado laboral. El ministro dice que no va a ir por un recorte de las prestaciones por desempleo. Vamos a ver si se cumple o no. Por cierto, también es noticia que en Bruselas hay acuerdo sobre la pesca. En unos minutos el ministro Cañete va a darnos los detalles sobre cómo queda España después de la negociación.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando en España, también ahí fuera. Sepamos lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes de redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del ministro de Industria, José Manuel Soria, ha rectificado y ha dicho que a partir del 1 de enero subirá el recibo de la luz. También del expresidente de la COE, Díaz Herrán, ha sido condenado a 2 años y 2 meses de cárcel por fraude en la compra de aerolíneas argentinas. Además, los oyentes siguen hablando de las supuestas ayudas públicas ilegales a clubes de fútbol profesional. Por eso en COPE.es estamos preguntando si están de acuerdo con ellas o si las rechazan. A esta hora, el 95% de los oyentes se opone a ellas. Puede seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Víctor dice: mal, mueven centenares de millones y cobran más. Y en el Twitter de la linterna, María comenta: mal, si son empresas privadas que se financien de la misma forma.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y nuestro email linterna@cope.es.
Vienen ya los Morancos y la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
20, 21, 22, 23.
¡Qué asalto ya!
Sí, que yo estoy contando lo a gusto que estoy pagando la Citán.
¿Por qué?
Porque tiene una financiación que da gusto de pagarla. Y además que no me pesa ni contar, porque mira, cuando me viene el de la lavadora me pongo negra. Cuando me viene el del frigorífico me pongo azul. Cuando me viene el del microondas, ahí ya me pongo amarilla. Y si ya te digo, cuando me viene el de la pensión de mi madre y el de los muertos, ahí ya me pongo ya blanca, porque es que...
¿Y cuando viene el de la Citán, ¿qué os pasa a los dos?
Oh, nos ponemos locos de contento, porque qué alegría paga tan poco y tiene una cosa tan buena.
La financiación de la Citán es una maravilla,
Antonio. Oh, no una maravilla, es muchísimo mejor. Y además, dilo conmigo, Citán, o tan, Citán, tan, Citán, 1, 2, papi y arroz, Citán, papi y arroz, dilo.
Esta gente cada día está más loca.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 22 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Desde el año 11 de este siglo, 2011, en Nigeria, 800 cristianos han sido asesinados y más de 400 iglesias han sido atacadas. Por eso este año la campaña de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada se centra en la lucha contra la persecución de los cristianos en aquel país. Nos lo cuenta Faustino Catalina.
Nigeria es el primer país africano en número de seminaristas, unos 5.000, pero también uno de los países más letales del mundo para los cristianos. Responsable, el grupo terrorista Boko Haram, que desde hace un par de años ha intensificado sus ataques contra distintas instituciones y especialmente contra los cristianos, que han sufrido ataques en más de 400 iglesias. A pesar del temor y de las constantes amenazas, no reniegan de su fe. Al contrario, ofrecen el perdón y la reconciliación, como recordaba en la presentación de esta campaña el sacerdote nigeriano Kenneth Iloabundi.
Que la violencia no se acaba con la violencia, que no se puede apagar la violencia y el fuego con gasolina, que siempre hay esperanza y que la gente deben de perdonar unos a otros.
La campaña de ayuda a la iglesia necesitada ayudará a reconstruir varias iglesias destruidas por los terroristas, también para completar la formación de sacerdotes y seminaristas de Nigeria.
Javier Menéndez Ross es director de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y se va a poder hacer todo eso que nos contaba Faustino Catalina?
Esperamos que no solo eso, sino también más.
¿Cuál es la situación de los cristianos en Nigeria?
Es una situación muy complicada, porque es cierto que el grupo Boko Haram, el grupo terrorista islámico, es una sucursal de Al-Qaeda, está atacando a toda la sociedad nigeriana, está atacando al gobierno, está atacando a las instituciones civiles, ataca a los protestantes, ataca a los católicos y ataca incluso a los musulmanes moderados.
¿Y el gobierno qué hace?
El gobierno pues ha decretado, por ejemplo, el estado de excepción en 3 de los estados de Nigeria, está pues con controles por todas partes en el país, está en una situación de prácticamente casi de preguerra civil, pero bueno, por diferentes motivos no ha sido capaz de acabar con toda esta violencia.
Uh-huh. ¿Y de los seminaristas? ¿Cuántos seminaristas hay en Nigeria?
Pues es el país de África con más seminaristas.
¿Sí?
Se calcula que 5.000. Es una maravilla porque con unas dificultades tremendas.
¿Cómo es posible?
Pues porque cuanto más perseguida está la fe, más frutos da. Y esto es una constante, no solo en Nigeria, sino también lo vimos en la India, en el estado de Orissa, en esta región donde sufrió una persecución brutal en el año 2007 y 2008. Y cuanto más violencia, cuanto más persecución, siempre da más frutos de fe.
5.000.
5.000, nada
menos.
Se
dice pronto.
Se dice pronto. Yo estuve en un seminario,
¿sí?,
donde había 323 seminaristas, todos vestidos de blanco, aparte de que muchos de ellos eran del Real Madrid, como pude comprobar. Pero era una gozada. Era una gozada verles y me decían, pero si es que muchas noches no podemos dormir porque intentan acosarnos, amedrentarnos, y una fe impresionante. Es una maravilla.
¿Y no tienen miedo?
Pues mira, sí que tienen miedo, sí que tienen miedo. Tienen miedo, pero su fe es mucho más fuerte que ese miedo. Muchos de ellos se juegan la vida, familias, jóvenes, se juegan la vida literalmente y mueren en las iglesias que son atacadas en la misa del domingo, muchas de ellas.
O sea, en Nigeria te juegas la vida por ir a misa el domingo.
Evidentemente. Ha pasado, pero ha pasado nada, hace pocos meses.
¿Y hay forma de protegerles?
Sí, desgraciadamente...
¿Cómo el gobierno hace algo para evitarlo?
El gobierno, pues bueno, pone ayuda con la vigilancia.
Sí.
Todas las iglesias, todos los templos, los conventos, se tienen que poner muros de protección, tienen que tener vigilantes armados, y pese a eso, hay coches bomba, coches suicidas, que explotan contra las iglesias.
En 2011, Javier, Nigeria registró el 70% de todos los asesinatos de cristianos en el mundo.
En el mundo. Consideramos que es el país más letal, o uno de los más letales sin duda alguna últimamente, en cuanto a persecución y asesinatos de cristianos.
El objetivo de este grupo terrorista, de esta sucursal de Al-Qaeda, Boko Haram, supongo que es el control del país, ¿no?
El control del país para implantar la Sharia, para implantar la ley islámica y enlazar todo lo que es el Mediterráneo con el Atlántico, enlazarlo en una islamización creciente del país.
A ver, objetivos de esta, o proyectos que vais a llevar a cabo y objetivos que tenemos en esta campaña de la Fundación de Ayuda,
pues mira,
a la Iglesia Necesitada.
El reconstruir las iglesias, evidentemente, sin duda alguna, reconstruir varias de las iglesias que han sufrido atentados. De hecho, para facilitar en tiempos de crisis este apoyo, hemos lanzado una campaña que se dice colabora con un ladrillo. Un ladrillo son 5 euros para construir estas iglesias y además ayudar a una labor fundamental, que es que la iglesia es la que más colabora en la paz y en la reconciliación. O sea, que al ayudar a la iglesia católica se ayuda a la paz en el país. Luego tenemos muchos proyectos de ayuda a los seminaristas, a catequistas, medios de locomoción para pagar 10 motocicletas, que parece una simpleza, a lo mejor en España parece,
sí,
algo muy tonto. Para ellos es fundamental, para catequistas y sacerdotes, el tener una motocicleta y poder llegar con su ayuda de todo tipo, ayuda a la evangelización, es una maravilla.
Es decir, medios materiales para de transporte.
Para sobrevivir. Y luego otra cosa tan simple como estipendios de misa, o sea, que es algo, ofrecer una misa por una intención nuestra, y estos sacerdotes con eso es con lo que viven muchos de ellos.
¿Cómo está organizada la iglesia en Nigeria?
Pues en diferentes diócesis,
sí,
muy activas, muy vivas. También es cierto que hay cristianos que han tenido que huir de sus diócesis, especialmente en el norte del país, han tenido que huir hacia el sur porque es tal la presión que están sufriendo que hay algunos que no lo aguantan.
¿Pero la presión es solamente de este grupo terrorista o en general el resto de la sociedad también?
Básicamente es del grupo terrorista, pero en el año 2011, cuando en marzo hubo elecciones generales al país y salió elegido un presidente, Jonathan Goodluck, un presidente cristiano protestante, pues hubo una oleada de violencia, no de Boko Haram, sino de muchos musulmanes radicales,
sí,
que aprovecharon la ocasión para hacer una ola de violencia impresionante. De hecho, muchas de las cifras que has dicho de violencia se dieron justo en esa primavera de hace 2 años.
Tú has dicho que has estado en Nigeria, ¿no? ¿Has visto?
Sí.
¿Cómo es Nigeria?
Pues mira, Nigeria me lo definió perfectamente un obispo de allí. Nos dijo, Nigeria es un país muy rico, pero llena de pobres. Y yo diría, llena de pobres, llena de basura y llena de violencia. Esta es la...
¿Un país muy rico por qué? ¿Qué tiene Nigeria?
Petróleo. Es el país con mayor producción petrolífera de toda África, que se dice pronto.
Y que supongo que está en manos de unos pocos, que es el que...
En manos de muy pocos, muy ricos, la mayor, sí, parte musulmanes, y en manos de multinacionales.
¿Y cómo es la vida? ¿Cuál fue tu experiencia allí? ¿Qué es lo que viste?
Pues lo que vimos es, claro, nosotros nos dedicamos a ver comunidades cristianas, sí, a ver lo que habían sufrido. Estuvimos viendo el resultado de muchos atentados, que allí había iglesias destrozadas, gente herida, gente que había perdido el ojo, gente que había perdido a sus compañeros, jóvenes que habían enterrado a sus propios compañeros del coro porque habían recibido una bomba. Esto te estoy contando de hace apenas 11 meses. Sí. Y lo que vimos es una fe impresionante. Me impresionó muchísimo una idea que era común a todos los católicos que vimos: el perdón, el perdón, el perdón. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues es la maravilla del perdón cristiano.
En general, ¿la situación que hay en Nigeria se puede extrapolar a toda África o no? ¿O depende?
No, depende de toda África. Hay otras zonas. Sí que es cierto que hay una islamización, sí, muy grande, y que las haría, por ejemplo, hemos visto en Mali, en la República Centroafricana, en Sudán, en otros países, están sufriendo algo parecido. Normalmente siempre hay una punta de lanza, que es un grupo terrorista. Sí. Y este grupo terrorista es el que intenta convencer, en el caso de Nigeria, a mucha gente joven para que se afilie, para que se adhiera a este... Se aprovechan de la falta de educación, de la falta de cultura. Por eso Boko Haram ha declarado la guerra a la cultura. De hecho, ellos se, sí, llaman la educación occidental es pecado, es lo que significa su nombre.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces ellos declaran la guerra a todo lo occidental.
¿A todo lo que...?
A todo.
¿A un libro? ¿A un...?
A todo. O sea, para ellos...
A cualquier cosa.
El que un cristiano, sí, en un estado donde rige la Sharia, una cristiana, no vaya vestida, no vaya tapada como una musulmana, es objeto de tremendas presiones.
Estamos hablando con Javier Méndez Ros, que es director de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La campaña de este año está centrada en Nigeria. ¿Cómo se puede colaborar, Javier?
Se puede colaborar entrando en nuestra página web ayudaiglesianecesitada.org o llamando al teléfono 91-725-9212, repito, 91-725-9212, y ahí pueden colaborar económicamente. Y algo que siempre les pedimos: no dejen de rezar por nuestros hermanos en la fe.
Y también a través de cope.es y a través de toda la cadena de la COPE.
Que estamos, por supuesto, con este apoyo que tan fantástico que nos estáis haciendo.
Con esta campaña de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Javier Méndez Ros, director de la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y colaborador habitual de la interna de la Iglesia de los viernes,
así
con
es.
José Luis Restán. Gracias, Javier, y que vaya bien esta campaña de este año.
Muchísimas gracias.
Un saludo. Tenemos hasta ahora un mensaje de ING Direct.
En el mundo de los negocios, cualquier ayuda es bienvenida. Por eso, ING Direct ha pensado que también puede ayudar a los autónomos con la cuenta Negocios. Una cuenta corriente sin comisiones por las operaciones habituales, con tarjetas gratis y con la que también puedes disponer de un TPV. Si necesitas financiación, en ING Direct puedes solicitar una línea de crédito. Y si buscas rentabilidad, abre una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtén más por tu dinero. Lleva tu negocio a ING Direct. Llama al 901-100-020. Entra en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando iluminas la vida de millones de personas, eres grande. Unión Electra.
Si escuchas esto, es porque te sigo buscando. Si tienes los 15 puntos de tu carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pierdo las llaves, las gafas, se me olvidan las cosas. Un desastre. Recupera tu memoria con The Memory. Te tomas una ampolla diaria de The Memory y memoria de elefante. Recuerda, refuerza tu memoria con The Memory.
De diciembre, sorteo de Navidad. Loterías y apuestas del Estado.
¿Tienes que dar de baja tu vehículo? Puedes hacerlo gratis en un centro autorizado de tratamiento, los antiguos desguaces. Obtendrás el correspondiente justificante. Y si has recibido una carta con el informe de un vehículo de más de 10 años que ya no existe, también puedes darlo de baja fácil y rápidamente. Infórmate cómo hacerlo en dgt.es. Tu seguridad es la de tu vehículo. Pon sus datos al día. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Berti te regala 3 meses de tu seguro de coche solo si lo contratas Ahorra por Internet. Antes de fin de mes, ahorra en berti.com. Seguros para gente despierta.
A las 8, 7 en Canarias, apagamos la linterna porque comienza el tiempo de juego. Los últimos 10 minutos de la linterna de hoy son los últimos 10 minutos habituales de la primera hora. La información regional.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.